Bueno, Walter, la situación está bastante complicada, por lo menos en lo que tiene que ver con el tema del agua, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Creo que tenemos mínimo un 60, casi un 70% del partido de la zona de influencia de Bolívar, muy complicada con el agua.
Los otros días, bueno, hubo gente amiga que viajó para la zona de Ederson y me dijeron que era toda una laguna en el infierno. Y yo también viajé el fin de semana pasado para el lado de Buenos Aires y realmente de aquí hasta Roque Pérez era impresionante la cantidad de agua. Me hizo acordar a las peores épocas de la inundación, ¿no? ¿Cómo estamos en ese sentido? O sea, si uno tuviese que hacer una especie de comparativo.
Es difícil, viste, las impresiones son distintas. Hace pocos días salimos con Leandro a sobrevolar para tener una idea y yo creo que de las inundaciones que yo vi, esta no es la peor. Más allá de que quizás en algún lugar puntual sea igual o peor que alguna, pero como panorama general, yo creo que no es la peor de lo que yo he visto. Lo cual no quiere decir que sea grave, pero no es la peor. Tenemos sectores hacia lo que es Pehuajó, Casares, 9 de Julio, que están casi normales. Tenemos un pequeño sector alrededor del valle que está bastante bien. No quita que no haya algunos campos puntuales que estén muy mal ahí, pero en general como zona no está grave. Lo mismo sucede en un pedazo chiquito saliendo de la Nicolasia, de la Nicolasa hacia Saladillo. Hay una parte ahí que está aceptablemente bien, sacando lo que es lo que está cerca del cauce del Vallimanca, ¿no? Pero en esa zona, lo que está un poco alejado del Vallimanca, hay campos que están razonablemente bien para lo que es el año. Hacia Olavarría, pasando los arroyos, o sea, cuando uno ya pasa en Las Flores, también empieza a mejorar bastante. Y algún sector chiquito en Deró está razonablemente bien. O sea, dentro del caos tenemos algunos islotes que pueden trabajar más o menos bien. Y después en el resto, que yo te digo más o menos un 70%, hay distintos casos de gravedad. Lo más grave está entre Ibarra y Urdampilleta,
Claro.
bueno, y de ahí hay de todo un degradé de situaciones, ¿no?
Vos me decías que para el lado de Pehuajó, Carlos Casares, o sea, estamos hablando de La Piedra, Herrera Las Vegas, todo ese sector, está bastante bien ese
Y
sector.
La Piedra, yo estuve casualmente recorriendo campos antes de ayer y parece otro mundo. O sea, hay bajos con agua, pero no ves prácticamente un camino cortado, que en otras inundaciones los he visto
Sí,
con 100 metros de agua,
tapado, sí.
y la verdad que hoy no está esa situación. Puede haber alguna corrida en algún lugar de agua, pero básicamente es una situación con un poco de exceso, pero nada más.
No, te voy a hacer esta pregunta porque, precisamente dado el caudal de agua que tiene Henderson en este momento, si eso no va a repercutir luego en este sector, ese es el
Es
punto, ¿no?
probable que sí. Es probable que sí. El agua viene avanzando hacia Trenquelauquen desde América y otras regiones. Trenquelauquen, lo que se escucha el comentario, estos solo son comentarios, no puedo verificarlo, es que se están inundando sin que les esté lloviendo ahora.
Claro.
Ese agua, o una parte de ese agua, a la larga llega, no sé si podrá llegar porque va a llevar meses y ya vamos a entrar en la primavera,
Claro.
y no sé si eso va a llegar a influirnos a nosotros. Pero sí, agua o sea, agua más cercana, la de Henderson, la de Monescazón, esa sin lugar a dudas va a repercutir en algunas regiones acá cercanas nuestras, como puede ser el caso de La Piedra.
¿Qué pasa con este panorama, con el chacarero? O sea, hay, por ejemplo, hay soja que no se levantó.
Nosotros calculamos que se debe haber perdido cerca de un 15% de la soja. Habrá algún productor que perdió el 80% y habrá alguno que no perdió nada, pero para poner un valor aproximado de la región, un 15% se perdió directamente. Y creemos que debe haber un 20% de la soja todavía en el campo, que se está tratando de levantar, y veremos cuánto más aguanta y qué se va a levantar de eso y qué no. Uh-huh. Y en el caso del maíz, la pérdida va a ser un poco menor, capaz de una pérdida del 5 o del 10%, pero en el campo sigue habiendo hoy todavía un 30 o un 35% del maíz
que todavía aguanta.
Sin cosechar, que sí, por suerte aguanta.
El maíz es aguantador.
Estos días se está levantando maíz, la semana pasada se levantó maíz también.
Con este panorama nuevamente hablamos de ese tema. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo se está manejando el productor? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué alternativas está buscando, no?
No, hoy yo creo que todo el mundo está tratando de pasar la coyuntura, resolviéndola, porque ahí estamos hablando de agricultura, pero en la ganadería también está muy complicada. A todo el mundo se le achicó el campo, perdió pasturas, no pudo hacer verdeos. Si bien no tenemos un invierno fuerte, los campos se taparon de agua y ya no está la superficie para tener la hacienda, y todo el mundo está teniendo que o racionar o suplementar o dar un rollo, y se está viendo cómo se rebusca en ese sentido, que también está muy complejo. Y también el grueso de la gente está tratando de resolver lo que le queda por cosechar, o tanto en maíz o en soja, o con una incertidumbre de qué va a pasar de acá para adelante para poder planificar algo.
Claro, por eso, ¿qué es lo que va a poder hacer? Porque
todo el mundo
de la preparación de la fina o lo que fuese.
No, la fina ya no es preparación, ya es mirar, ya casi mirar para atrás.
Exacto.
Nos quedan 20 días para la zona de Bolívar, quedan 20 días de posibilidad de sembrar trigo o avena. Ya cebada habría que dejar de sembrar. De aquí para adelante está la posibilidad de sembrar trigo o avena razonablemente. Va a depender del clima estos próximos, dentro de estos 15 a 20 días, qué se puede hacer o qué no. Pero después la gente está programando hacia adelante, y la verdad que es una incertidumbre grande, porque hoy hay lotes que están en una situación que si sigue lloviendo no se van a poder sembrar directamente, o se sembrarán muy tardíos, fin de noviembre, principio de diciembre. Todo eso va a ser en función a cómo siga el panorama climático, que hoy por hoy hay bastante incertidumbre al respecto.
Uh-huh. Hablemos un poco entonces del tema del clima, cómo viene, qué es lo que tienen ustedes en pronósticos.
Mira, a muy corto plazo tenemos el feo pronóstico de que las próximas dos semanas van a ser lluviosas. Algunos pronosticadores pronostican 150 milímetros para la región la semana que viene, otros pronostican 40. Esperemos que no sean ni los 150 ni los 40, que sean 5, pero
me hacen acordar a las encuestas políticas.
Ojalá.
Que uno te tira un 32%, ojalá. El otro te tira el
15%. Sí, pero aparentemente no va a ser bueno el clima, el tiempo la semana que viene, y creo que la otra, o sea, va a estar malo. A partir del martes vamos a tener lluvia,
bueno,
lloviendo,
tormenta. Eso es lo que yo tenía, que a partir del martes iba para... Hoy vi que había cambiado en algo, por lo menos, ¿no? En probabilidades de precipitaciones, en el tipo de precipitación.
Todo va cambiando continuamente, pero hoy por hoy, a corto plazo, tenemos eso. Uh-huh. A mediano plazo se habla de una primavera o normal o un poquito más lluviosa que lo normal. Es muy ambiguo, entonces no, la verdad que mucho no podemos. Se habla de un periodo con menos lluvias en noviembre, diciembre. Esto es habitual,
sí,
o sea que no,
sí,
no aporta mucho. Y ya hasta ahí llegamos, más adelante no tenemos datos nosotros como para decir. O sea que hoy por hoy en ese sentido tenemos una incertidumbre total.
¿Qué ves vos en el panorama de precios? ¿Cómo está la situación en este momento?
Los precios son regulares en trigo y girasol, y un poco menos que regulares en maíz y en soja. Hubo casi un mes donde empezaron a subir un poquito, se acomodó un poco el trigo, un poquito subió la soja, el otro poco que lo subió por el tipo de cambio.
Uh-huh.
Y bueno, no tenemos precios, están de buenos a menos los precios. En el maíz, por ejemplo, casi te diría que está más cerca de ser malo que bueno. Y te repito, en el en el trigo y el girasol uno se puede defender y la soja está ahí, poner que la soja esté en bueno menos. Uh-huh. La perspectiva ahora empezó a cambiar, los informes de luz de otra vez empezaron a ser optimistas, con lo cual hoy por hoy no podemos esperar subas, sino en el mejor caso que se mantenga, hasta podría haber una baja. Esa es la información que yo tengo hoy. Y no tengo más datos. Eso es más o menos lo que tengo yo hoy.
Esta pequeña suba que hubo de dólar y demás, este corrimiento, este movimiento, ¿hizo que hubiese más liquidación en lo que tiene que ver con granos?
Hubo un poco de liquidación con esa suba de la soja. La soja venía fluctuando entre 3.900 y 4.200. Rompió esa barrera y llegó a los 4.400, casi 4.450. Eso hizo que se venda soja. Pero bueno, ahí quedó. Vamos a ver qué hace aquí para adelante, pero es como que ahora se estanca por estos nuevos informes de luz. Uh-huh.
¿Hay panorama de nuevos mercados para la Argentina, tanto en lo que tiene que ver con granos como en carnes? En carnes creo que Estados Unidos nuevamente vamos a tener una ampliación de cupo, ¿no es así?
Tengo entendido que en carnes, incluso hasta los chinos están analizando nuestro control de calidad, una noticia muy nueva de ayer. Con lo cual, en carnes creo que tenemos mejores perspectivas. En cereales, yo por lo menos no estoy al tanto de que se esté hablando de algún mercado nuevo, por lo menos algo importante, yo no escuché, ¿no?
Uh-huh. Bueno, por último, ¿qué te dice el chacarero? Ante esta situación, ante este panorama económico, ante esta situación de que estamos muy cerca de una elección, ¿qué es lo que te plantea, lo que te dice, qué es lo que vos podés captar?
Básicamente todo el mundo, esto te saca, te saca ganas, o sea, te tira para abajo. Cada situación es distinta, está el que no puede ni entrar ni salir del campo. Tenemos un problema severísimo de caminos. Es real que tuvimos unos diluvios, pero es real que los caminos están abandonados, no cabe otra palabra, están abandonados, tanto los caminos como los desagües, como los canales, como las alcantarillas, están abandonados de hace unos años, ¿no? Y ahora se junta con esta coyuntura tan grande de agua y es un desastre, la verdad que es un desastre. Y eso también le influye mucho en el ánimo del productor, y no solo en el ánimo, en la capacidad de sacar cereal, sacar hacienda, producir, entrar con algo a su campo, uh-huh, o en la vida cotidiana, llevar al chico al colegio o lo que fuere, ¿no?
Sí.
Entonces realmente eso lo tiene desganado. Esto es algo recurrente en Bolívar, el fenómeno climático, y agravado ahora por la situación de los caminos, ¿no? Por otra parte, está todo el mundo como ocupado en resolver sus situaciones particulares, a las cuales le lleva toda esta situación del agua. Uh-huh. Lo que estábamos hablando recién, deber de cosechar para poder tener la plata para cubrir el cheque, deber de conseguir un rollo de pasto, de ver cómo reubica la hacienda, porque no, todas esas situaciones que trae el agua. Y por último está preocupado, ya no ocupado, preocupado por lo que ha de venir, porque la foto hoy es estar en agosto, en esta situación hídrica, cuando agosto es, el invierno es la temporada más seca de nuestra región, estar así inundados, y con la perspectiva que una primavera, aunque venga normal, primavera normalmente llueve, uh-huh. Y la verdad que el panorama es feo. Desde el punto de vista de los precios, es lo que hablamos recién, está un panorama, pongamos, siendo optimistas, bueno, pero nada más. Y está toda la incertidumbre que trae en las elecciones, como todo, ¿no? O sea, una situación que no es agradable, y sobre todo es complicada, porque yo siempre trato de hacer esta comparación para la gente. Cuando uno en el campo no puede levantar o sacar lo que produce, es como que a una persona que trabaja en el trabajo que fuese en una empresa le dicen, los próximos 6 meses no sabemos si cobras el sueldo. O sea, la sensación para vos es eso, porque sí, no sabés si vas a tener la plata, no sabés si vas a poder producir, cosechar, sacar, Y vos tenés que vivir de eso. Entonces realmente una situación fea. La verdad que es complicado. Lo que tenemos a favor, para ver el lado optimista, es que se pudo cosechar bastante. Hay bastante sin cosechar, pero se pudo cosechar bastante con buenos rendimientos. Eso es una cosa buena que tuvimos. Y lo otro que yo veo como positivo, para tratar de dar un toque optimista, es la sensación, o por lo menos más que la sensación, yo creo ver que los canales que hay, mal o bien hechos, no mantenidos, tapados y todos los problemas que puedan tener, ayudan a que el agua se vaya un poco más rápido que en otras inundaciones que hemos tenido de golpe, claro, hace 15 años atrás, claro, o 20 años atrás. Sí. Bueno, de a poco alguna obra más se ha hecho y se ha mejorado, lo que fuere, caso del Canal Estrella, uh-huh, caso de la obra que está haciendo ahora el gobierno en el Salado, que claro, ya para nuestra cuenca, bien, ya para claro, nuestra cuenca está haciendo efecto, porque recordemos que nosotros, el desagüe del Vallimanca va al Saladillo, el Saladillo desagüe en el Salado, mucho más allá del puente de Roque Pérez, que es lo que nosotros vemos siempre, uh-huh, y ya la obra que está haciendo el gobierno ya ayuda a que se evacúe más rápido esa agua. Yo creo que todo eso nos está favoreciendo un poquito, ¿no? Así que bueno, ese es el lado optimista de lo que hoy nos toca.
Nos toca entonces esperar y mirar para arriba, sobre todo.
Esperar, mirar para arriba, no, y yo creo que algo más, reclamar por que se hagan las obras en los caminos rurales, que para eso se pagan los impuestos, que se limpien los canales y se hagan nuevos, y participar en el tema de las cuencas hídricas. Hay partidos cuenca arriba nuestro que están más trabajando más que nosotros como partido, uh-huh, y nos van a mandar más agua, y si nosotros no hacemos nada, ese agua se queda acá.
Sí, un poco.
Entonces,
como
no nos tenemos que dormir, porque hay gente muy activa cuenca arriba trabajando. De hecho, hubo una reunión este martes donde vino el ex director de hidráulica y algunos más del tema de agua, de la autoridad del agua, y están trabajando y pidiendo cosas. Y si nosotros no dormimos, si no participamos, nos van a tapar más de agua todavía. Hay que recordar que Bolívar, de alguna manera, es el jamón del sándwich, estamos en el medio, uh-huh, y si no nos ocupamos nos llenan de agua de la zona de la sierra, y acá se estanca, pues no tenemos salida.
Sí, es un poco como me decías por otra vez el gobernador de Córdoba, cuando hubo un reclamo por parte de la provincia de Buenos Aires del agua que le mandaba, y el gobernador de Córdoba dice, mira, yo hago las obras que tengo que hacer hídricas, si ustedes no se ocupan de hacer las obras hídricas que tienen que hacer ustedes, es problema de ustedes, no es problema nuestro.
Es así, y como las autoridades del agua a nivel nacional creo que han estado dormidas mucho tiempo, no se cumplen los requisitos básicos, que es que todas las obras tienen que ser cuenca abajo hacia arriba para que no haya estos problemas. Claro. Y desgraciadamente eso está desorganizado, o estuvo desorganizado, y entonces se hacían obras cuenca arriba y lo del medio se inundaba. Uh-huh. Eso está pasando de vuelta hoy, no sé. O hay movimientos que tendríamos que estar nosotros participando y controlando para que no se repita.
Gracias, Walter.
No, gracias a ustedes.